Ya le podemos dar la bienvenida entonces a Mara Sánchez. Ella es médica tocoginecológica del Hospital Heller. Bienvenida, Mara. Abril y Marcos te saludan.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Abril y Marcos? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, encarando este mes de octubre, así como dijiste, poniéndonos un poco al día después del año y medio que tuvimos de pandemia, así que tratando de fortalecer esos accesos, como vos decías, para que sea más fácil la llegada de las pacientes. La verdad que después del año que tuvimos, recaptar y volver a encauzarnos en el rol de prevención, que en este caso merece el cáncer de mama, está siendo complicado. Uh-huh. Pero bueno, el esfuerzo estamos haciendo un esfuerzo enorme, tratando de que estén funcionando los consultorios. Hay unos consultorios que están funcionando a partir del mes de los primeros días de octubre, que son por orden de llegada, digamos, que la paciente venga al hospital y vea los carteles y consulte. Son consultorios para control mamario, para darles información, para sacarse dudas, o bien si ya corresponde el pedido o solicitud de algún estudio.
Claro. Mara, te saluda, sí. Marcos, ¿cómo estás? Mira,
¿cómo estás, Marcos?
Interesante siempre reforzar las campañas de concientización para que se acerquen y tomen contacto con ustedes, que son las profesionales. Esta campaña es una campaña, entiendo, provincial, y en la ciudad de Neuquén específicamente, por ejemplo, el Buque Roldán, el Castro y el Heller, ¿en simultáneo están trabajando con, como lo describiste vos?
Sí, en realidad nosotros trabajamos continuamente, no solo en este mes de octubre, que merece por lo que ya conocemos a nivel mundial, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Uh-huh. Acá en Neuquén, como hospital de referencia, tenemos el Hospital Castro, le seguimos nosotros, y el Buque Roldán. La verdad que en otros años se ha hecho unas campañas un poco más masivas por la convocatoria de pacientes, que obviamente este año no se pudo, por el año que traíamos atrás, digamos.
Sí. Uh-huh.
Pero sí, en distintos niveles, todos trabajamos en conjunto. Nuestro hospital de referencia y el de máxima complejidad es el Hospital Central. Le sigue el Hospital Heller, que es donde realizamos todo lo que es patología mamaria benigna. Uh-huh. Y sí, el Hospital Buque Roldán nos deriva a nosotros. Actualmente está funcionando el mamógrafo del Hospital Central, es un mamógrafo de última generación, sigue siendo el único de la provincia a nivel salud, pero funciona, la verdad, excelentemente bien, muy organizado. La verdad que a pesar en que es el único, ni de ningún centro periférico, de ningún hospital ni de la provincia, ni del, digamos, de la capital, ni del interior, jamás tenemos problemas de demoras en los turnos.
Claro.
Es el mamógrafo funciona de lunes a viernes de 8 a 18.
Claro. Uh-huh. Un horario extendido, digamos.
Es horario extendido, hay personal administrativo constantemente que otorga los turnos. Y también se puede sacar por teléfono, que es la forma para la gente del interior o la gente por ahí muchas veces dice que está en lejanía, que no tiene accesos o no tiene medios para llegar al centro. Uh-huh. Entonces, el mamógrafo lo nuclea a todos, digamos, y nosotros en distinta medida en los hospitales periféricos y en los centros de salud tratamos de que la paciente le sea lo más fácil posible el acceso a esa asistencia.
Permitime hacerte una pregunta, no sé si está dentro de tu órbita, pero aunque sea a ver si nos podemos acercar. A nivel estadístico, Neuquén en el tema del cáncer mamario, ¿cómo está? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué dicen las estadísticas?
Mira, yo números, la verdad, de este año obviamente no hay, como te digo, después de pasar el año 2020 ha sido muy raro, no hay números todavía porque no ha cerrado el 2021. Uh-huh. La verdad que en lo cuanto a cáncer de mama se refiere, creo que cuando se cierran los números va a reflejar lo que pasó en la salud en general. Por un año en el que lo único que se atendió y lo que, digamos, prevaleció en los hospitales y en los sanatorios fue el COVID, hubo muchas otras patologías que estuvieron encubiertas, claro, por distintas causas, ¿no? No vamos a decir si fue culpa de uno o de otro, pero estuvieron tapadas. Este año 2021 ha hecho que reaparecieran esos pacientes con patologías mucho más graves. Esto no deja de lado el cáncer de mama. actualmente a modo general, porque pues, la verdad no hay números ni nuestros ni del Castro en el mes de octubre, digamos, por no cerrado el año, creo que a modo general ha aumentado la captación de estadios avanzados. Claro. En cuanto al cáncer de mama por este año que hemos pasado, que como hablábamos recién.
Claro.
Pero creo que el año que viene vamos a tener un panorama en números un poco más claro, ¿viste? Porque es todo muy reciente. Año totalmente atípico.
Claro.
¿La
estadística, por ejemplo, de cuándo se da? ¿A fin de año o a principios del año que viene de lo que pasó, por ejemplo, durante 2021? Como para tener una referencia.
No, años.
Año vencido, digamos.
Exactamente. Bien, okay. Sí. Además, para que nos sirva de algo, ¿no es cierto? Claro. Siempre que sacamos uh-huh. números, para que nos sirva de algo, que nos deje algo para un mensaje para mejorar, aparte del número en sí. Pero bueno, creo que a nivel general, tanto como esto que te decía, estamos recibiendo pacientes en estadios más avanzados por esta dificultad que tuvimos el año pasado del acceso. Uh-huh. De todas maneras, bueno, por suerte estamos encaminados un poco más, estamos aprendiendo a vivir con esta pandemia, así que creo que lo que el mensaje importantísimo para todos es no dejar de prevenir. Hay consultorios accesibles, hay formas accesibles. El cáncer de mama, por suerte, tiene un método que es la mamografía, que es detectarlo a tiempo. Un cáncer detectado por mamografía es un cáncer que se puede curar. Claro. Entonces, eso creo que el mensaje que nos tiene que quedar a todos. Y eso siempre podemos volver a este camino, digamos, más uh-huh. allá del año difícil que pasamos, siempre podemos encaminarnos y volver. Sí. Es lo que les decimos a las pacientes en la consulta. Lo bueno es que viniste, no dejaron pasar un año más. Claro. Lo bueno es volver, digamos. Volver a la consulta y ocuparse del cuerpo.
Mara, en este sentido, hablando de prevención, viste que muchas veces sucede en torno a la salud, hay muchos mitos de si se necesita cierta edad, más grande o más chica, respecto a los exámenes mamarios, pero también a los exámenes ginecológicos en general que puedan derivar en cáncer o en patologías graves. ¿Podrías más o menos darnos una idea de a partir de qué edad son necesarios los controles, si es necesario también tener en cuenta que esto es más o menos que se sabe, pero está bueno explicitarlo, el tema de la genética, de si corre o no en las familias, darnos como bien detalles en ese sentido?
Mira, Abril, a ver un poquito, podemos dividir ahí como en dos grupos diferentes, uh-huh. Uno el que nos, en este momento, digamos, más nos importa, que es el grupo que vamos a prevenir. Uh-huh. Ese grupo sobre el que nos centramos, que es para prevenir, digamos, un determinado tipo de cáncer. Hoy ya nos toca el cáncer de mama, pero también a modo general podemos hablar del cáncer de cuello de útero. En cuanto al ginecológico, cuando hablamos de prevención tomamos a la población de pacientes sanas, ¿sí? Uh-huh. La paciente sana, que es aquella paciente, en este caso para control mamario, arriba de 35 años, que no tiene ninguna patología, o sea, que nunca le ha motivado, no tiene nada en el cuerpo, ha tenido que le ha motivado ir a la consulta, que no tiene antecedentes familiares en sus familias de primer y segundo grado, entonces nada que le haya motivado a hacer una consulta. Por eso, para esas pacientes está enfocado el control mamario. A partir de los 40, entre los 40 y los 50, se valora la posibilidad de hacer mamografía. No, depende de cada paciente, depende de la accesibilidad. Hay veces que se pide una mamografía a partir de los 40, cada 2 años, y después a partir de los 50 puede ser por lo menos, al menos una también cada 2 años, uh-huh. Hasta los 70 años. Esto es en la población general con el objetivo de prevenir, esto que decíamos, pacientes sanas. Y por otro lado está el grupo de las pacientes que sí traen una carga genética, como vos bien nombrabas, que son los antecedentes en la familia principalmente. Entonces, estas pacientes van por otro camino porque sus controles empiezan en realidad en otro momento. En cuanto a los controles ginecológicos, nosotros los recomendamos a las pacientes desde el día 1 de que comienzan o mantener relaciones sexuales o que comiencen sus ciclos menstruales. El ir a la consulta no implica muchas veces una práctica, simplemente puede ser una consulta a modo informativo, a modo de obtener información sobre métodos anticonceptivos o sacarse dudas. Muchas veces está ese miedo a ir al ginecólogo por una cosa u otra, pero en uh-huh. realidad la idea es que la, las pacientes vengan, charlen, se sientan en confianza, se saquen las dudas y nosotros les informemos qué corresponde hacer y en qué momento. Como te digo, no siempre es necesaria la realización de una práctica. Hay veces que es simples charlas, darles, aconsejarlas en un método anticonceptivo correcto, que ellas nos cuenten y bueno, y así se llega a más población y podemos, por suerte, abarcar más objetivos.
Sí, 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 tal cual. Respecto también al tema exclusivamente de esta semana, miércoles y viernes van a estar haciendo los controles y eso se replica hasta que termina octubre, ¿o cómo son los horarios específicamente del Heller?
Mira, por una cuestión de organización, están publicados todos los viernes, publicamos los de la semana siguiente. Uh-huh. Los de esta semana, sí, un consultorio mañana, que es por la tarde, de 13:16, y otro consultorio el viernes, que es por la mañana de 9:12. Eso es lo que es esta semana, es por orden de llegada y en pacientes, como esto que te decía, más de 35 años, que no tengan patología previa. Uh-huh. Que no estén en seguimiento por una patología de mama, ¿sí? Claro, sería claro, ese grupo que hablábamos de pacientes sanas, que el objetivo es prevenir.
Claro,
el viernes de esta semana, a través de las redes, vamos a estar publicando los horarios de la semana siguiente.
Bien.
Genial.
Hay que estar atento a lo que ustedes van posteando en Facebook.
Exactamente, lo publicamos por Facebook, por Instagram, por un montón de redes, que por suerte eso es algo bueno que nos ha dejado la pandemia.
Que funciona.
Llegar a la población a través de las redes, la verdad que tenemos muchísima respuesta, así que vimos que bueno, funcionó. Y aparte también de la cartelería en el hospital, ¿no es cierto? La información que se da en el hospital mismo. Pero bueno, los viernes, el viernes, digamos, de esta semana, sacamos los horarios de la semana siguiente. Y yo creo que lo vamos a hacer un par de semanas más, pasado octubre inclusive, con este objetivo, ¿no? De que llegue lo más la mayor cantidad de pacientes posible.
Totalmente. Bueno, Mara, muchísimas gracias. Te agradecemos el tiempo y el trabajo que arman desde la salud pública, con tanto amor y empatía también, ¿no? Porque esto es esto de mencionar que la charla también ginecológica y de los miedos y demás me parece re importante. Así que
bueno,
gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, y está bueno también darle el espacio para conseguir concientizando en la prevención para no llegar tarde. Así que bueno, gracias a ustedes también.
Te mandamos un abrazo.
Gracias.
Gracias, igualmente. Chao, buenas tardes.
Mara Sánchez, médica tocoginecológica del Hospital Heller, están haciendo controles. Ella mencionaba que además los controles son para todo el año, no importa, especialmente estamos en octubre porque es el mes de la concientización, pero bueno, esta semana particularmente van a estar haciendo miércoles 20, o sea, mañana, de 13 a 16, y el viernes 22, de 9 a 12. Están haciendo dos turnos diferentes, dos días distintos. Los viernes publican, además, en las redes del Hospital Heller, y si no, pueden buscar de los otros hospitales que tengan a su alcance,
claro,
en una cuestión organizativa como para ir viendo los controles. Qué importante el tema este de... También me parece muy importante recalcarlo, de los miedos, ¿viste? Del control, que muchas veces sucede. Entonces, bueno, resaltar esto que dice Mara, que una consulta también es una charla, que...
Exactamente. Y es información. Y la información, claro, es la que nos ayuda a superar los miedos, las inseguridades o las incertezas.
Tal cual.
Digo, eso es importante. ¿Sabes qué? Estaba pensando en la declaración de Mara recién, cuando dijo que gracias a las redes están llegando mucha gente.
Sí.
A ver, no es novedad, pero está bueno que en este caso, desde el punto de vista de una especialidad específica, las doctoras o las profesionales de la salud vean el impacto que tiene esto en el público que va destinado. Así que eso está bien. Y ahí también va atado otra cosa que quería comentar, la importancia de que el servicio de internet siga creciendo a un menor costo.
Sí, totalmente.
Y el acceso a los dispositivos, porque se está volcando todo tan masivamente a lo que es redes, ciudadanía digital, pero al mismo tiempo cada vez está más caro acceder a un celular, a una computadora o a un servicio de calidad.
Digo,
como una cosa va atada de la otra, ¿no?
Sí, sí, sí. El servicio y también tener la posibilidad de llegar a tener el mismo dispositivo, ¿no?
Claro, claro.
No dejo de acordarme hace un tiempito, yo siempre menciono que veo muchas cosas por TikTok y veía uno de una chica contando que en la escuela, y es una chica aparte de Argentina, era provincia de Buenos Aires, que no tenían en cuenta que ella no tenía celular en su casa, o sea, no tenía celular propio, sino que era uno más familiar, y cómo se iba a enterar de cuestiones de tareas si no estaba previsto esto. Fue algo muy cortito, pero que obviamente dice un montón y dice mucho de también cómo está la situación en eso, ¿no? Porque digo, ¿cómo llegamos al servicio si en primer lugar no tenemos
acceso
cuando hay o computadora una para una familia grande? Claro. O, ¿viste? Estas cuestiones también me parecen importantes.
¿Qué hacen a la dinámica de la vida actual?
Sí, tal cual.
Lejos de ser ya un acceso, un bien de lujo, ya es parte de la vida cotidiana, pero bueno. Nada, esto me parece importante. Pero bueno, recuperando lo que decía Mara, importante lo del Heller, el resto de los hospitales, control de mamaria, así que todos aprovechar, y para mujeres de más de 35 años que no hayan tenido una consulta, vendría a ser, que no esté en seguimiento.
Claro, sin patología mamaria conocida, claro. Y también esto es importante que no tengas, que por suerte no haya en tu familia cáncer de mama, así directa, de tu mamá o de tu abuela,
claro,
o de tus tías, no necesariamente te da el pase libre. Entonces es una cuestión de prevención, es una cuestión de todo el tiempo estar atenta a la salud. Sabemos que hay un montón de cuestiones que pasan, que hacen que pase la vida, y muchas veces no se tiene el tiempo, que de hecho sucede más de lo que una quisiera. Pero bueno, ¿no? Es importante esto, y por eso también me parece que está bueno, ¿no? El tema del mes rosa, de destacarlo, y también con otros controles ginecológicos y de salud en general, porque también mencionó el cáncer de cuello uterino, o sea, es decir, otras cuestiones que no dejan de ser a la salud integral. Así que bueno, cualquier cosa, esténse atentos y atentas a las consultas. También está bueno mencionar que son muy amigables, al menos en el Heller, con las identidades de género. Eso me parece
importante,
porque obviamente no somos solo las mujeres, hay otras identidades también que tienen que ir a la ginecóloga, al ginecólogo, así que bueno, eso también me parece para rescatar. ¿Qué te parece si ahora con esto nos vamos a la pausa informativa? Iba a decir musical, pero no llegamos.
Dale, dale.
A la pausa informativa de Radio Nacional.
Perfecto.